Java Hispano Podcast número 88, junio del 2010. Hoy presentamos gestor de contenidos OpenCMS. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y ya hemos llegado a junio, ya hemos llegado al periodo vacacional y bueno, desearos que tengáis buenas vacaciones y nosotros comentar que bajaremos la frecuencia de publicación de podcast, pues para que nosotros podamos también descansar y recargar las pilas para la temporada que viene. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy entrevistaremos a los responsables de OpenCMS Hispano. Ellos son Sergio Raposo y Alejandro Alves. Nuestros invitados hablarán de qué es OpenCMS, nos hablarán de qué funcionalidades tiene, para qué sirve y nos hablarán cómo surgió la idea de crear una comunidad orientada a este gestor de contenidos. Nos comentarán sus ventajas, inconvenientes y nos hablarán un poco de los módulos que se pueden aplicar, comentando además la experiencia y casos reales de la aplicación de este gestor de contenidos.
¡Hostia! Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java Hispano Podcast.
Y ahora a continuación vamos a hablar de OpenCMS. Y para ello tenemos a Sergio Raposo. Buenas, Sergio.
Buenas.
Y también tenemos a Alejandro Alves. Buenas, Alejandro.
Buenas, ¿qué hay?
Bueno, los invitados en esta ocasión son los responsables de un portal que se llama OpenCMS Hispano, que precisamente habla de CMS, de OpenCMS, ¿no? Antes de empezar con el podcast, vamos a, como es su primera intervención, ¿no?, en este podcast, pues para que la gente los conozca un poco mejor, vamos a invitar a que se presenten y que hablen, pues, de sus proyectos, de su empresa o, vamos, de lo que ellos quieran, ¿no? Y que hablen un poco de su perfil. Adelante, Sergio.
Bueno, pues hace unos años pues creamos OpenCMS Hispano como comunidad. Nosotros, bueno, yo particularmente soy uno de los administradores, igual que mi compañero Alejandro, que ahora él comentará. Y bueno, pues nos dedicamos a hablar de todo tipo de cosas sobre OpenCMS en la comunidad, que ya poco a poco iremos comentando en el podcast. Y bueno, a nivel personal, pues soy director técnico de Saga Soluciones, una empresa que se dedica íntegramente, bueno, tiene una rama que se dedica íntegramente al trabajo con OpenCMS. Y digamos que OpenCMS es mi día a día, tanto en el trabajo como fuera de él, con OpenCMS Hispano. Y bueno, tenemos desarrollado muchos módulos, somos incluso Saga Soluciones patrocinadores de OpenCMS Hispano, de la comunidad. Y bueno, como ya comento, poco a poco iremos viendo todo este tipo de colaboraciones que se han montado y de módulos que se han liberado y poco más.
Bueno, como ha dicho Sergio, yo soy el otro administrador de OpenCMS Hispano y llevo trabajando en la comunidad desde sus inicios. Bueno, básicamente Sergio y yo lo fundamos hace 4 o 5 años y a un nivel más personal, pues he trabajado en proyectos Java desarrollado en Java, trabajando desde programador hasta jefe de proyecto y actualmente soy freelance. Y eso es todo.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de OpenCMS. Lo primero, para hacer una introducción, os voy a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Qué es OpenCMS?
Bueno, pues OpenCMS es un gestor de contenidos alemán que lleva unos 10 años de desarrollo y básicamente, bueno, como todos los gestores de contenido que existen en el mercado, pues es una herramienta que ayuda a las personas que no tengan muchos conocimientos de informática a actualizar sus contenidos de las páginas web. es fácil y intuitivo y también ayuda a facilitar lo más posible el desarrollo de la parte visual, es decir, nuestro frontend de la web, así como para aportar soluciones para incorporar funcionalidades extras al gestor.
Realmente OpenCMS, bueno, uno de sus principales características que podemos comentar es que es Java y todo está basado en Java, XML. Y la verdad es que dentro del mundo de los gestores de contenido de software libre, pues es uno de los grandes, podemos decir. Tiene competidores en distintos lenguajes, pero a lo mejor quizá dentro del mundo Java hay pocos, o sea, que se posicione tan bien como está posicionado OpenCMS en el mercado.
Y bueno, y si yo quiero utilizarlo en mi empresa, ¿qué licencia tiene?
Bueno, OpenCMS tiene la licencia LGPL, que bueno, para el que no la conozca, básicamente lo que nos permite es usar OpenCMS. Se puede vender desarrollos en OpenCMS sin ningún tipo de obligación hacia la empresa que desarrolla OpenCMS. Y también, bueno, tiene también la cosa de que, en teoría, si alguien desarrolla algo sobre OpenCMS o modifica, sobre todo si modifica algo del core, en teoría debería publicarlo. Digo en teoría porque en la práctica no se suele llevar mucho, lo cual tampoco es muy legal, pero bueno, eso ya son otros temas. Y básicamente eso es lo que se define en esa licencia.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué empresa, asociación o entidad gestiona OpenCMS?
Pues OpenCMS fue creada por un grupo de personas, eran todos alemanes. Empezaron a desarrollarlo, como ha dicho Alejandro, hace unos 10 años, un poquito más de 10 años. Empezaron por las versiones primeras, que incluso estaban desarrolladas en C, creo recordar, y cosas así. Y conforme fueron avanzando en el desarrollo, eran tres personas los que estaban desarrollando, se separaron. Entonces, Alexander Kansior, que digamos el que se quedó, el que siguió avanzando en el desarrollo, montó una empresa llamada Alcacon, que actualmente es la que mantiene, la que da soporte a OpenCMS. Es la que dicta el camino porque sigue el producto, marca las características de estas nuevas versiones y básicamente, bueno, pues se mueve bajo, digamos, ayuda de otras empresas. Entonces, normalmente, las nuevas características que se añaden a las nuevas versiones suelen ser patrocinadas por empresas que necesitan que OpenCMS cumpla una característica en concreto, entonces pagan a Alcacon para que la desarrolle. Y bueno, me imagino que también tendrán su línea de negocio usando el producto ellos, como evidentemente lo puede usar cualquiera. Y bueno, una empresa, digamos, mediana. Tampoco es una empresa grande, pero bueno, mediana.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y vosotros sois administradores de una comunidad que es OpenCMS Hispano. Me gustaría un poco, pues para la comunidad de Java Hispano, que hablaseis un poco de para qué hicisteis esa comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en OpenCMS Hispano y en qué consiste?
Bueno, aquí para hablar de OpenCMS Hispano me gustaría contar un poquito la historia de la comunidad. Esto, nosotros empezamos con OpenCMS con la versión 5, actualmente está por la 7.5, y cuando empezamos a trabajar realmente éramos un grupo joven que nos enfrentábamos a un producto que nadie conocía y nos enfrentábamos a él desde cero. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en un proyecto grande y había una carencia de información brutal. Es decir, no, aparte de la documentación oficial, no había nada más. Y la documentación oficial era muy escasa. Entonces, el aprendizaje fue en base a chocazos. Nos encontraba un problema, había que solucionarlo sin nada de documentación, sin ninguna ayuda, sin nadie a quien preguntar. Y bueno, todo esto, pues, cuando pasaron los meses, que poco a poco nos fuimos haciendo un poquito más conocedores de la herramienta, pues entre unos cuantos, inicialmente pensamos que hacía falta una comunidad, algo en el que se hablara de OpenCMS, en el que se pudieran poner dudas, que la gente resolviera sus dudas, que la gente aportara documentación, módulos, tutoriales, todo ese tipo de cosas que cuando un programador empieza con una herramienta echa tanto de menos. Entonces, pues nos pusimos manos a la obra, conseguimos una subvención que nos ayudó mucho al desarrollo de la comunidad y gracias a esta subvención pues creamos nuestro primer portal, compramos nuestro primer servidor y a partir de ahí pues pudimos empezar a andar como comunidad. Empezamos con el foro. Yo creo que el foro que tenemos actualmente es una de las grandes herramientas que todo programador OpenCMS necesita o requiere, porque hay una base de conocimiento de los 4 años de vida que llevamos. Hay información desde la OpenCMS 5, pasando por la 6, por la 7, y además es uno de los núcleos de la comunidad. Después disponemos también de la web, que es donde ponemos pues noticias, los módulos que se liberan por parte de la comunidad hispana, manuales, todo tipo de documentación en general. ¿vale? Y después, bueno, estamos formados como asociación recientemente, todavía estamos un poquito ahí verde en este aspecto, esperemos que pueda evolucionar un poquito en la asociación. Y bueno, eso es nuestra historia. Actualmente, evidentemente, seguimos con la tarea de mantener vivo el foro, de resolver dudas y cuestiones que se plantean, de la publicación de módulos propios, y después nos estamos centrando también mucho últimamente en el desarrollo de eventos que nosotros hemos llamado tardes tecnológicas, son organizados por nosotros mismos, que bueno, es un poquito unas tardes en las que nos sentamos, pues la gente que se anima a venir, normalmente de entrada libre, sin ningún tipo de restricción, y ahí pues hablamos de distintos aspectos, ¿no? Entonces pues intentamos ayudar mucho a eso, a la comunidad de programadores en todo lo que requiere.
Sí, me gustaría comentar, como ha dicho Sergio, que aparte de haber participado en eventos evangelizando OpenCMS y organizar nuestros propios eventos, también tenemos en mente, en cuanto podamos, intentar organizar un sprint de OpenCMS. Para el que no sepa lo que es un sprint, es básicamente se reúne un grupo de gente que sepa de un tema, se sientan, deciden alguna característica que quisieran mejorar o algún tipo de módulo que les gustaría desarrollar, y cuando se toma la decisión, pues entre todos se ponen a desarrollar esa nueva funcionalidad. Esa idea en verdad la cogimos del propio Alcacon, que hace 2 años, coincidiendo con el primer evento de OpenCMS que se realizó allí en Alemania, pues dijeron que iban a hacer un sprint, y de ahí salió un módulo bastante interesante, que es el módulo de JPA, que ya vendrá integrado en la próxima versión de OpenCMS, que básicamente sirve para eso, para la conexión a base de datos. Y bueno, nuestra idea es básicamente intentar organizar un sprint. Bueno, la idea está ahí, un poco verde, pero bueno, ya poco a poco hemos empezado con las tardes tecnológicas, y ya poco a poco, cuando vayamos cogiendo el tranquillo, por decirlo de alguna forma, a esto de organizar eventos, pues organizaremos un sprint.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y OpenCMS qué características tiene que se puedan diferenciar de otros gestores de contenido?
Bueno, desde el punto de vista de las características técnicas de OpenCMS, como dijo Sergio, al principio empezó en, era una aplicación de escritorio muy simple, hecha en C, y poco a poco, cuando fue evolucionando el proyecto, pues se decantaron ya por el uso de Java y XML. También, bueno, una de las cosas que siempre se pregunta mucho sobre OpenCMS es qué base de datos podemos usar. Se supone que OpenCMS es multibase de datos. Evidentemente, nosotros no hemos probado si funciona con todas las bases de datos. Eso es prácticamente imposible, pero sí hemos comprobado que con las más populares funcionan. MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server. Y bueno, una vez que la nueva versión de OpenCMS venga con JPA, pues ya es cuando seguro que ya funcionará con todas las bases de datos. Después, desde el punto de vista de los servidores de las aplicaciones, como pasa con las bases de datos, en teoría funciona con todos los servidores de aplicaciones. No lo hemos probado con todos, pero sí sabemos que funciona con los más típicos, Tomcat, JBoss. También sabemos por el foro que hay gente que ha usado el WAS, el Webfire Application Server. Y bueno, ya finalmente el sistema operativo, que al ser una aplicación Java es totalmente independiente del sistema operativo, por lo tanto se puede correr en un Linux, en un Unix, en Windows. En realidad lo único que necesitamos es un servidor de aplicaciones y Java, y funciona en cualquier lado.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué es necesario como mínimo para hacer funcionar OpenCMS?
Sí, realmente para que OpenCMS funcione no necesitamos gran cosa. Evidentemente necesitamos una base de datos, un gestor de base de datos, que puede ser, como ha dicho Alejandro, cualquiera de los más importantes que hay actualmente en el mercado. Necesitamos igualmente un servidor de aplicaciones, perdón, también pues cualquiera de los que están actualmente en el mercado, en todo el mundo Java. Y después, bueno, pues se requiere básicamente Java 5 o superior. Existe una versión compatible con Java 4, pero la verdad que está bastante ya en desuso. Y después, a nivel de hardware, pues no requiere de una máquina, de un servidor, no tiene unos datos mínimos de hardware, no existe una dependencia. Lo único que sí, evidentemente, va a depender mucho del tipo de web que estemos montando, del tipo de sitio web. No es lo mismo montar una web corporativa para una gran empresa que tenga 10.000 visitas al día, o 15.000 o 20.000, que montar un sitio web para una empresa que tenga 100, 200 visitas al día. Evidentemente no es el mismo requisito, pero va mucho más orientado al tipo de proyecto que estemos hablando que unos requisitos básicos que tenga OpenCMS.
Bueno, como ha dicho Sergio, bueno, en la página de Alcacon te explican que, bueno, con un ordenador con 512 megas de RAM, OpenCMS ya tira. Pero claro, eso siempre hay que hacer tus pruebas de estrés y de carga, porque dependiendo del número de visitas y de la aplicación en sí, pues evidentemente necesitarás más, un hardware más potente.
¿De base de datos alguna recomendada?
Mi SQL es la que recomiendan, y de servidor de aplicaciones el Tomcat. La recomiendan desde el principio, siempre OpenCMS ha ido con, se ha utilizado con Tomcat. Evidentemente se puede usar otros, pero los que usan el propio Alcacon es mi SQL y Tomcat.
Vale, de acuerdo. Imagino que será porque como también es libre, pues un poco pues para aconsejar lo que suele ser más rentable, ¿no? Para los proyectos.
Evidentemente, hombre, después siempre está la duda, la típica duda si Oracle es mejor que los demás o no, pero claro, Oracle es de pago y MySQL no. Entonces, claro, sí, por eso lo usan ellos.
Hombre, yo recuerdo de un evento que organizamos nosotros, que hubo ahí gente que dijo que con MySQL, cuando la base de datos crecía demasiado, empezaba a crecer en gigas y gigas, empezaba a bajar rendimiento. Realmente no hay nada que pruebe que llegado a un cierto límite el rendimiento baje con MySQL. Ellos decían que se solucionó pasando, migrando la base de datos a Oracle. Pero ya os digo, fue un caso muy concreto de un proyecto concreto que tampoco ha llegado a ser demostrado que realmente se ve afectado el rendimiento de OpenCMS por la base de datos.
Bueno, es que en el foro no hay ningún otro caso reportado que diga eso, que haya tenido ese problema. O sea, la mayoría de la gente usa eso, MySQL, y le va perfectamente. Nosotros en OpenCMS Hispano tenemos MySQL, y yo en casi todos los proyectos que he trabajado con OpenCMS, quitando algunos que por la propia infraestructura del cliente, pues ya te obligan a usar otra base de datos, en casi todos lados he usado MySQL.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué funcionalidades principales tiene OpenCMS?
Bueno, una de las funcionalidades de OpenCMS que a mí personalmente me gustan más, que se incorporó en la versión 7, fue el Direct Edit. Sobre todo me gusta mucho porque de cara al usuario final simplifica mucho el uso de la herramienta. Básicamente lo que hace es que una vez que tú estás logado y autenticado en la página web, tú puedes ir navegando y en cada página vas a ir viendo una serie de botones que te permiten añadir contenido, borrar contenido o editarlo, modificarlo. Después, otra característica que a mí, que personalmente creo que es muy buena y la gente le suele gustar, es que tiene un workplace, o sea, un entorno de trabajo basado en vistas. Tiene una vista de explorador y una de administración. Y en la de explorador, lo que tenemos en realidad es un explorador. La típica estructura de árbol que todo el mundo conoce de toda la vida, porque todo el que ha trabajado con un sistema operativo sabe cómo va el sistema de carpetas. Entonces, claro, eso hace que cuando una persona se encuentra con OpenCMS, le sea fácil administrar la página web. Porque ves la estructura lógica de la página web está basada en carpetas, como la de cualquier sistema operativo. Después tenemos el CRE, que el CRE básicamente lo que es un sistema de redacción de contenido. Lo que hace es, te sirve para relacionar un contenido con una noticia, por ejemplo, con una imagen, de tal forma que te permite establecer reglas. Por ejemplo, lo típico de que una imagen se borra o se pierde o lo que sea, pues ya tú ya puedes, mediante esta herramienta, tú puedes definir qué quieres que pase con ese contenido. Oye, ¿qué pasa si se borra la imagen? Pues lo que pasa con la imagen, que yo quiero que si se borra la imagen, pues el contenido entero no se vea. O que no se vea la imagen, para que no salga el típico simbolito que vemos en todas las páginas web de no existe la imagen para demostrarla. Y después, otra de las características para lo que se usa es para la categorización. Existen varias formas de organizar el contenido dentro de OpenCMS. Lo típico es que tú tengas tu sección de noticias, tu sección de eventos, no sé, cualquier sección, y tú dentro de esa sección, que en OpenCMS se representa como una carpeta, tú vas creando tu contenido. Pero claro, después siempre entra el tema de, bueno, y ahora, si yo solo quiero ver noticias, si yo solo quiero ver no sé qué, entonces lo que tenemos en la categorización es para decir, bueno, pues yo quiero que la página web siga la estructura lógica, además siga un sistema de categorización, ¿vale? Y para eso se usa el sistema este.
Bueno, por añadir un poquito una cosa al sistema de CRE, comentar el sistema antirrotura. Es un sistema que, bueno, nos da un poquito de facilidad al usuario a la hora de detectar cuándo se ha roto un enlace. Cuando nosotros, evidentemente, tenemos una sección colocada en un sitio dentro de nuestro árbol de contenido, en algún momento es posible que esa sección la tengamos que cambiar de sitio. Claro, en ese momento todos los enlaces que tuviéramos en nuestro portal apuntando a esa sección se perderían. Es decir, tendríamos un montón de enlaces rotos que no irían a ningún lado. Estarían provocando pues enlaces rotos dentro de nuestro portal. El sistema de CRE permite que cuando nosotros movemos una sección, todos los enlaces que están apuntando a esa sección se muevan con él. Es decir, no tenemos que ir modificando enlace a enlace, sino que directamente, automáticamente, gracias a este sistema, bueno, pues se han redirigido todo a la nueva ruta. Y esto, pues quiera que no, al usuario le da una facilidad de cambiar un menú dentro de la web, pues que quiera que no, es importante.
Bueno, otro de... Después tenemos que OpenCMS es multisite. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener en un mismo OpenCMS, puedo tener más de una web alojada, con total independencia entre ellas. Es decir, yo tengo mis usuarios para una web y tengo mis usuarios para otro, están en el mismo OpenCMS, pero a menos que tenga permisos para ver las dos webs, solo puedo ver la mía, solo puedo editar la mía y solo puedo cambiar cosas de configuración de la mía. Yo en ningún momento podría, si yo tengo dos páginas web, la página web A y la B, y yo soy usuario de la página web A, yo no puedo editar la B, ¿vale? Entonces, claro, tiene un sistema muy potente de gestión de usuarios que nos permite hacer esto. Bueno, además tú puedes tener en el mismo OpenCMS, pues evidentemente, unas plantillas para una web y otra plantilla para otra, o sea que son totalmente independientes en todos los aspectos. Después, claro, OpenCMS tiene un sistema de plantillas bastante potente, con el cual conseguimos una separación completa entre lo que es el contenido y el diseño, ¿de acuerdo? O sea, hay varias personas, unas personas se dedican a edición, otras se dedican a modificar la plantilla, y no hay ningún tipo de problema cuando se modifica una plantilla y no afecta a la persona que trabaja con el contenido. Después, claro, tenemos varias herramientas en OpenCMS para las mejoras de rendimiento. Había una página web italiana, la página web de Tiscali, que recibía, no sé, una bestialidad, 2 millones de visitas al día o una cosa así. Y claro, aguantar 2 millones de visitas al día es bastante... Bueno, lo tienes que tener bastante bien montado para aguantarlo. Entonces, la solución que ellos encontraron fue usar el sistema de OpenCMS de exportación estática. ¿Eso qué hace? OpenCMS, evidentemente, es dinámico, ¿vale? Tú cuando haces una petición, pues el servidor al final lo que hace es procesar esa página, la renderiza y te muestra el contenido. Pero también tiene la opción de que todo tu contenido o el contenido que tú quieras te exporte a disco. Entonces, en realidad, al final lo que está haciendo es simplemente servir HTML puro y duro. Entonces, claro, ya el rendimiento, mostrar HTML no sobrecarga tanto el servidor que mostrar una JSP renderizada. Y después, otro dos sistemas que tiene OpenCMS es la Flex Cache. La Flex Cache es que tú puedes indicarle qué es lo que quieres que se te cache, cómo quieres que se te cache y para quién. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que tal página, esta sección, para todos los usuarios del grupo X, se le caché esta página, pero para otro usuario no creo que se caché. Entonces, claro, eso ayuda mucho porque tú lo caché entre una cosa y la otra, pues ya mejoran, entre las dos herramientas, pues puedes mejorar muchísimo el rendimiento. Y ya, bueno, después tenemos que OpenCMS tiene una estructura modular, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que se van añadiendo funcionalidades, pues tú traes tus módulos y entonces ya lo puedo utilizar de una forma muy simple. Después, bueno, implementa el protocolo WebDAV. Básicamente eso nos ayuda mucho para el desarrollo. Y después tenemos, como he dicho antes, un sistema de permisos muy potente basado en unidades organizativas. La unidad organizativa es como un rol por encima. Siempre están los grupos y los usuarios. Entonces, la unidad organizativa lo que hace es englobar a un portal, ¿vale? Entonces yo tengo el portal A, que tiene la unidad organizativa A, y debajo de A cuelgan los grupos de A, y debajo de los grupos de cuelgan los usuarios de ese portal. Entonces, de esta forma, pues podemos dividir mucho los permisos para el tema del multisite.
Vale, de acuerdo. Pues una cosa que habéis comentado era el tema de las plantillas. Siendo más precisos, ¿qué es una plantilla y cómo se utiliza?
Bueno, pues cuando hablamos de una plantilla en OpenCMS, realmente lo que estamos hablando es de una JSP en la cual pues va a renderizar nuestros contenidos. Nosotros tendremos separados, como ha comentado Alejandro, lo que son los contenidos por un lado y lo que son los módulos con nuestras plantillas por otro. Entonces, digamos que nuestras plantillas van a encargarse de coger esos contenidos y renderizarlos aplicando pues la hoja de estilo que nosotros queramos, los scripts que nosotros queramos, básicamente programando todo lo que necesitamos. Entonces podemos jugar con un sistema de plantillas, por ejemplo, plantillas configurables, ¿vale? Pues aquí voy a comentar un caso en concreto en el cual pues llevo trabajando un par de años, que es el Template Saga. Es un módulo, ¿vale?, que es una plantilla configurable, la cual pues nos permite, entre otras cosas, decir cómo queremos mostrar nuestros contenidos. Cuando me refiero a cómo queremos mostrarlo es si queremos mostrar una pantalla, por ejemplo, a dos columnas, a tres columnas, a una simple columna, si va a tener cabecera, si va a tener pie. Y todo eso lo hacemos mediante lo que nosotros pues montamos, o lo que los propios de Arcacon recomienda que se utilice, que son los recursos de configuración. Entonces, por un lado, nos ayudamos de nuestras plantillas JSP programadas por nosotros, que en base a esos ficheros de configuración, recursos de configuración, como queramos llamarle, pues pinten una página de una forma o de otra. ¿qué beneficios tenemos a usar este sistema de plantillas? Pues que si nosotros generamos una plantilla estándar con HTML que cumpla todos los estándares, por ejemplo el XHTML o los criterios de accesibilidad, incluyendo la AAA, nosotros podemos reutilizar nuestra plantilla para los portales que tengamos. Es decir, no sé, si analizamos un poquito las web típicas, los sitios web típicos que tenemos por ahí, ¿no? Tenemos web, pueden estar a dos columnas, a tres columnas, pues en el menú, lo típico, ¿no? Puede estar la columna de la izquierda, puede estar en el menú superior. Nosotros realmente podemos hacer que nuestra plantilla cambie el menú de posición en base a un fichero de configuración. Y eso lo hacemos programando nuestras propias plantillas. Después existe otro criterio, que es lo que yo digo, que cada uno programa después en OpenCMS como quiere, que es el crear una plantilla propia para cada proyecto. Nosotros, tal y como se puede trabajar en una empresa de desarrollo web, es que previamente se hace un prototipo de diseño, ¿vale? Ese prototipo se ha aceptado y todo eso, se pasa a una maquetación estática en HTML. ¿Qué es esto? Pues un maquetador, una persona que se encargue a la creación de la maqueta, cogerá y creará un HTML estático, un HTML que pinte esa página. Ahora un programador de plantillas OpenCMS se encargará de coger esa maqueta, dividirla en bloques, cortar, digamos, lo que hacemos que es cortar el HTML en bloques, y ahora montamos nuestra plantilla personalizada para un proyecto en concreto. ¿Vale? Entonces son dos formas de trabajar distintas a la hora de generar pues nuestras plantillas OpenCMS.
Bueno, por añadir algo, es básicamente, evidentemente lo más recomendable es llegar al desarrollo de tu propia plantilla configurable como la que ha mencionado Sergio, que en OpenCMS viene por defecto una que es el template tú, que se puede usar perfectamente para ver cómo lo hacen ellos y qué es lo que tenéis que hacer tú. Eso significa un gran trabajo. Creo que Sergio lleva trabajando 2 años en su template, y claro, eso al fin y al cabo, al que le sale rentable, es a una empresa que se dedica simplemente al desarrollo en OpenCMS. Por otra parte, como dice, uno de los problemas que tiene OpenCMS es que no tiene tantas plantillas como puede tener otros gestores de contenido disponible, porque en otros gestores tú te mandas a su página web y hay mucha gente que da su plantilla, ¿de acuerdo? Ha hecho una plantilla, la ha donado a la comunidad y la gente la puede reutilizar. Eso en OpenCMS en realidad no existe. Pero bueno, esperamos que algún día se empiecen a liberar las plantillas que se han hecho por otras empresas y que podamos compartir más lo que tenemos cada uno.
Vale, de acuerdo. Bueno, y aparte de esto, ¿qué diferencias hay entre un proyecto offline y un proyecto online?
Bueno, pues a nivel de una diferencia proyecto offline y proyecto online, debemos hablar de mejor de un proyecto de edición de contenido y un proyecto de publicación o de presentación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando trabajamos con OpenCMS, o cuando un editor de contenidos está trabajando con OpenCMS, con ese entorno de trabajo que hemos comentado antes basado en Explorador, realmente está trabajando bajo un proyecto offline. Este proyecto es, digamos, nuestro proyecto de trabajo. Nosotros estamos editando contenido y bajo ningún concepto, y supongo que todos los gestores de contenido tendrán algo parecido a esto, bajo ningún concepto lo que estamos editando se puede estar viendo en el exterior. ¿Por qué? Porque probablemente tenga que pasar un proceso de validación, porque tenga que ser revisado, porque tengamos que a lo mejor dejar la carga de un contenido a la mitad para seguir mañana. Entonces, nosotros trabajamos en ese proyecto offline. Cuando queremos que un contenido, por ejemplo, una noticia que hemos redactado, que ya está completa, ya tenemos asociada su imagen, ya tenemos dado toda la información que queremos ofrecer, en el momento que queramos hacerla pública, tenemos que mandar a publicar ese contenido. El hecho de mandar a publicar ese contenido, OpenCMS lo que hace es copiar el contenido del proyecto offline al online. Este proyecto online es el que realmente se está viendo en el exterior. Es decir, cuando una persona entra a través del dominio a ver un sitio web que está en OpenCMS, al que está atacando es al proyecto online. Entonces, esta separación de, digamos, del entorno de trabajo, de la información que se está viendo al exterior, pues da seguridad y nos permite pues implementar estilos como un workflow de publicación y, no sé, todos estos tipos de características que un gestor de contenido necesita para que realmente sea útil para mantener una web.
Sí, bueno, me gustaría añadir que, bueno, la idea de... Existe, bueno, por defecto en OpenCMS vienen los dos proyectos offline y online, ¿de acuerdo? Inicialmente, el tema de los proyectos iban encaminados efectivamente a esto, a tener tu entorno de trabajo y tu entorno de publicación, pero también iba orientado al tema de permisos. Antes de que existiese esa gestión que tiene actualmente OpenCMS tan potente, pues también se usaban los proyectos para decidir quién podía ver qué, quién podía tocar qué cosa. Lo que pasa, claro, evidentemente esa técnica, aunque todavía está ahí y se puede seguir usando, ha caído ya un poquito en desuso, ¿no? Porque ya con el sistema de gestión de usuarios que tienes, ya eso no, No es para nada, no es necesario, pero bueno, todavía está ahí esa funcionalidad.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y qué es el sibling y para qué sirve?
Bueno, pues el sibling, en realidad un sibling funciona básicamente como un enlace simbólico de Linux. Simplemente lo que hace es referencia a un contenido. O sea, yo creo una noticia y yo quiero que esa noticia, por ejemplo, esté en dos secciones diferentes, por ejemplo. Pues lo que hago es crear un sibling y en realidad lo que es un enlace al contenido que he creado original. ¿De acuerdo? Entonces, de la forma que si yo modifico uno, el cambio se ve reflejado en el otro. Aparte de lo que he comentado, de que te sirve para tener una misma noticia en varias secciones, por ejemplo, una noticia, bueno, en definitiva, cualquier tipo de recurso, en dos secciones distintas de la web, también se usa, sobre todo para el tema de multidioma, ¿de acuerdo? Evidentemente, hoy en día, lo más normal es que las páginas de cierta envergadura pues estén en varios idiomas, que tenga lo típico, español, inglés, francés, hay unas que pueden tener cinco idiomas, otras que tengan dos. Y claro, puede ser un poco tedioso tener que duplicar todo el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, con un mismo recurso, lo creamos en... tenemos nuestro árbol de directorio en español, nuestro árbol de directorio en inglés, nuestro árbol en los N idiomas que tengamos, y yo creo el recurso en una carpeta, después creo mi enlace simbólico o mi sibling al inglés, y desde el español puedo guardarlo en todos los distintos idiomas. Básicamente es el mayor uso que se le puede dar a un sibling, o lo más útil que se puede usar.
Esta característica, la verdad es que es uno de los temas importantes, ya como ha comentado Alejandro, el tema de multidioma es la solución más, bueno, por lo menos la mejor solución que hasta ahora se le ha encontrado a la creación de portales en distintos idiomas, incluso portales multilocalización, en los que podemos tener contenido que sí está duplicado en los dos idiomas, o contenido que solo está en un idioma y no en otro. ¿Vale? Entonces, pues podemos crear nuestro sibling a nuestra medida. Es el potencial que realmente se le puede hacer, que es el propio usuario quien decide si crea ese sibling o si no. Por ejemplo, cuando creamos una noticia, evidentemente es posible que el editor de contenido de la noticia en español no sea el mismo que el editor de contenido de la noticia en inglés, o que tenga que esperar una traducción. Entonces, no crearemos ese sibling hasta que el usuario realmente lo requiera. Por lo tanto, bueno, pues da mucho juego a la hora de mantener pues este tipo de portales multidiomas.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué entornos de desarrollo o plugins utilizáis o recomendáis para hacer desarrollo con OpenCMS?
Bueno, nosotros normalmente trabajamos con Eclipse, que bueno, como todo, la mayoría de la gente sabrá, se puede usar libremente, gratuito, y dependiendo de la versión de OpenCMS hay distintos plugins. A partir de la versión 7 de OpenCMS, bueno, perdón, en la 6 ya se usaba, pero bueno, actualmente, como funciona mejor es en la 7, podríamos usar el Eclipse con el plugin de WebDAV, de tal forma que podemos trabajar en Eclipse y sincronizar con OpenCMS, y de tal forma que tenemos ya nuestro desarrollo, nuestra JSP, nuestro módulo con lo que estemos trabajando, lo subimos directamente a OpenCMS. La verdad es que es muy útil porque, aunque OpenCMS, el editor que tiene OpenCMS es bastante potente, no debemos que olvidar que no es un IDE. Nosotros tenemos un editor en el cual puedes programar, incluso te pone los típicos, los colores típicos de si una función, si una variable, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre es mucho más recomendable poder usar un IDE porque es mucho más potente y porque un IDE se usa para eso. OpenCMS en realidad, aunque trae esa funcionalidad extra, lo suyo es programar fuera de OpenCMS. Ya, bueno, finalmente hay mucha gente que usa Maven para programar en OpenCMS. Yo personalmente no lo utilizo. Me gusta más usar con el WebDAV y con el Eclipse, ya me va bien y soy feliz con él.
Y anteriormente habéis hablado que, bueno, se pueden incorporar módulos. ¿Podéis hablar un poco de algunos módulos que conozcáis?
Sí, bueno, a nivel de módulo, aquí podemos llevarnos hablando un buen rato. Aquí, uno de los grandes problemas que se le han siempre achacado a OpenCMS y que en conferencias nos han ido comentando, es la ausencia de módulos. Más que la ausencia de módulos, yo siempre he dicho que es la falta de liberación de estos módulos. Realmente no todos los que están desarrollados están liberados. Pero sí es verdad que cada vez más se está creando una política de liberación de módulos. Dentro del paquete más importante de módulos que se han liberado son los propios módulos de Alcacon. Alcacon tiene dos paquetes de módulos. Tiene los módulos de pago, que eso es el OCE, que eso, bueno, ya lo comentaremos. Y después tiene una serie de módulos gratuitos, que son el paquete OMP. Este paquete, digamos que cubre la funcionalidad básica que todo portal tiene que tener. Por ejemplo, uno de los módulos más importantes que tiene este paquete es el WebForm. Es un generador de formularios web, digamos. formularios que podemos usar para el envío de correo electrónico, por ejemplo, típico formulario de contacto que toda web tiene, aparece y se permite enviar un correo a algún responsable del sitio. También se puede usar como para guardar esa información pues, en base de datos para que después se estudie como se necesite en cada caso. Después, dentro de este paquete, pues existen otros módulos, por ejemplo, el comentarios de contenido, un módulo para el newsletter que nos permite pues, crear nuestros boletines de correo. La gente se puede suscribir a esa newsletter y nosotros pues podremos hacer envíos de correos pues, con información de la web, con información que queramos. Dispone también de un módulo para registro de usuarios. Sí, para todo el tema de creación de una zona privada, de típica zona privada en la que tienes que ser usuario registrado para acceder a una información privada. Después, bueno, módulos que quizás sean menos importantes, un módulo de encuesta, también un módulo de contador de visitas, muy simple, muy básico. Sí, no es un módulo de estadística, no es Google Analytics, por ejemplo. Pero bueno, tiene su utilidad. Después tiene un módulo de RSS, que este sí se usa un poquito más, que es para mostrar nuestros contenidos, pues, con el estándar RSS, permite pues todos los estándares, está desde el RSS 1, RSS 2, el Atom, en fin, permite varios formatos. Bueno, pues este es el módulo, digamos, el paquete de gratuito de Arcacom. Después están los módulos que se han ido liberando por ahí. Digamos que hay módulos, por ejemplo, de la comunidad de OpenCMS Hispano, de Alejandro mío, hemos trabajado desde hace muchos años en desarrollo de módulos. Tenemos así como principales actualmente, yo mismo he publicado uno que es para un creador de recursos, digamos que es para crear pues recursos propios, con o sea, tipos de contenidos propios de cada portal. Actualmente requiere de una labor de programación fuerte, digamos hay que tener bastantes conocimientos de programación y de administración de OpenCMS para hacerlo, y este módulo va encaminado a que esa tarea pues se facilite un poquito más. Después Alejandro también ha trabajado en una nube de etiquetas típica de los blogs, que bueno, que coge las categorías principales que nosotros hemos creado en nuestro portal y nos crea pues esa nube de etiquetas en base a la información que tenemos de cada una de esa categoría. Después, bueno, históricamente también llevamos trabajando muchísimo tiempo en un módulo que es muy útil, ¿vale? Nosotros creemos que es muy útil, todavía no se ha podido liberar por falta de tiempo, básicamente. Es un módulo para poder editar contenido, pero desde el frontend de la web. Por ejemplo, típica funcionalidad de un portal en la que desde una zona privada, o no desde una zona privada, sino abierta a todo el público, exista un formulario para registrar una noticia dentro de OpenCMS. Esto implica, tenemos que, evidentemente, recibir esa información y tenemos que, usando la API de OpenCMS, guardar esa información en OpenCMS. Esto, bueno, hay muchos problemas a nivel de gestión, sobre todo de permisos. Evidentemente, no podemos hacer que su usuario tenga permisos para editar dentro de OpenCMS, por lo que puede pasar, evidentemente, eso sería un fallo de seguridad importante. Entonces, pues este módulo intenta pues facilitar esta tarea lo más posible a la hora de trabajar con este tipo de características.
Bueno, sobre este módulo me gustaría añadir una cosa, que bueno, OpenCMS, como he dicho antes, tiene la funcionalidad de Direct Edit. Entonces, claro, por defecto con OpenCMS ya podríamos hacer que la gente, que usuarios finales pudiesen insertar contenido dentro de OpenCMS o cualquier cosa de estas. Pero claro, el problema que tiene el Direct Edit es que te planta un formulario que no es que digamos bonito, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para un editor de la página web da igual, o sea, él está acostumbrado, él está trabajando en la web y está metiendo su noticia, está metiendo su evento, está metiendo lo que quiera meter. Pero claro, si tú quieres hacer una aplicación un poquito así, rollo web 2.0, pues claro, el usuario se mete, tú das la posibilidad de que meta cualquier, que escriba un artículo, que escriba lo que quiera, y ve el formulario ese que pone de OpenCMS por defecto, que es gris, y claro, pierde un poquito lo que es el look and feel de la página. Entonces, que puede quedar un poco, un tanto extraño para usuarios, desconcertado, sobre todo porque este formulario tiene una forma de trabajar, una forma de usarse, que a lo mejor el usuario no tiene por qué estar acostumbrado a ella y por lo tanto se puede perder un poco al verlo. Entonces, de ahí surge en realidad nuestra idea de crear este módulo, para cuando tú crees una página web 2.0, pues que el usuario no pierda en ningún momento la sensación de que se ha ido de la página web, ¿vale? Porque es que parece que realmente no estás ya en la web, porque el look and feel es totalmente distinto.
Por seguir añadiendo más módulos, aparte de los que hemos desarrollado nosotros como comunidad OpenCMS Hispano, existen muchas empresas españolas que han liberado pues sus módulos. En concreto, bueno, tenemos dentro del portal de OpenCMS Hispano pues módulos como digamos, un módulo de Alfresco que nos permite pues conectarnos desde OpenCMS a Alfresco y compartir información entre Alfresco y OpenCMS. Después tenemos también un módulo útil a la hora sobre todo de instalar a lo mejor un OpenCMS de cero, que es el Multimodule Importer, que es para cuando tenemos que cargar, imaginaros hacer una instalación desde cero de un portal en el que hemos desarrollado pues 10 módulos asociados a ese portal, pues tenemos que cargar esos 10 módulos uno a uno. Pues este módulo pues nos permite crear un zip y subirlos todos de golpe. Más módulos interesantes, hay muchos módulos, hay varios por ahí desarrollados de Google Maps, que nos permite pues hacer una integración con Google Maps, de crear nuestros mapas, de crear nuestros puntos de información, etcétera. Pues un módulo que también un miembro activo de la comunidad está desarrollando, que es para el balanceo de carga, sí, para crear lo que Alka ha resuelto con su módulo de pago, con el OCE, que es el crear pues un clúster de servidores OpenCMS. Este compañero de la comunidad pues está intentando crear un módulo totalmente gratuito para la comunidad, que pues nos da una otra solución a esta tarea de crear pues un clúster para aquellos portales que requieran de un sistema de alto rendimiento y alta disponibilidad. Después, bueno, tenemos módulos de workflow, famoso workflow que esperamos que desde hace muchas versiones que OpenCMS traiga su workflow y metido, digamos, en el core del producto. Se puede decir que no han conseguido la subvención que necesitaban para hacer este desarrollo y hasta ahora pues nos tenemos que conformar pues con módulos externos, módulos que usan pues JDPM, usan OS Workflow para crear pues este, digamos, pues entorno de publicación que se requiere en muchos casos. Y bueno, así por comentar brevemente también, hay más módulos propios, por ejemplo, de en mi caso de Saga Soluciones, que hemos liberado recientemente. Hay un módulo de Hibernate que permite usar, pues crear nuestras propias tablas para gestión de lo que necesitemos con Hibernate. Tenemos un módulo de JMesa, no sé, JMesa, un componente Java que existe para la creación de tablas dinámicas. Permiten filtrar, ordenar, paginación, sí, todo tipo de características que nos dan todo este tipo de componentes. Y bueno, pues nos permite integrar este componente dentro de OpenCMS.
Sí, bueno, a mí me gustaría comentar uno. Que, bueno, aunque a priori pueda sonar un poco, digamos, estúpido hacerlo, es un foro, ¿vale? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un foro para OpenCMS desarrollado en OpenCMS. Sobre todo para el tema de la gestión de usuario y demás, porque existen muchos foros libres de código abierto que puede utilizar y puede meterlo en OpenCMS y usarlo. Pero claro, siempre, al fin y al cabo, pierde un poquito sobre todo en gestión de usuarios. ¿Qué usuarios pueden entrar? Tienes que duplicarlo, a lo mejor incluso tienes que duplicar usuarios. Entonces, hacer una integración al 100%, teniendo en cuenta que el código no es tuyo, es complicado. Por eso optamos por crear un foro en OpenCMS desarrollado en OpenCMS. Y después hay uno que Sergio no ha mencionado, que a mí me parece bastante interesante, que es el OCMX. Básicamente lo que hace es poder usar OpenCMS con JMX de tal forma que tú puedas gestionar OpenCMS desde fuera de OpenCMS. Algo como una especie de servicio web, ¿de acuerdo? Que en mi caso yo, por ejemplo, lo he usado para integrarlo con LightRay. Una integración que a lo mejor no era una integración al 100%, pero bueno, o sea, está ahí de tal forma que tú ya podías trabajar con usar LightRay para servir contenido con OpenCMS.
Comentar que en la propia web de Alcacon, bueno, mejor dicho, de OpenCMS, porque bueno, tienen su web dividida, en la web oficial de OpenCMS hay una lista de módulos de empresas por ahí que han liberado muchísimos módulos que están visibles desde la propia web, ¿no? Y al que esté interesado puede consultar más módulos disponibles allí. Y evidentemente en la web de OpenCMS Hispano también hay cantidad de módulos interesantes.
Sí, sí, porque incorporar estos módulos a OpenCMS, ¿cómo se hace? ¿Es fácil, difícil?
La importación de un módulo en OpenCMS es muy simple. Dentro de la vista, de una de las vistas que ha comentado Alejandro, la vista de administración, existe un punto que es la gestión de módulos. Desde esa gestión de módulos podemos simplemente importar el zip, porque los módulos en OpenCMS se suelen distribuir en un zip. Este se importa y se instala. Es posible que, dependiendo de las características del módulo, se requiera de configuración adicional. Esta configuración puede ir desde tener que configurar, por ejemplo, si el módulo requiere de conexión a base de datos, pues configurarle los datos de conexión de base de datos o cualquier otro aspecto que requiera. Pero el hecho en sí de instalar el módulo en OpenCMS es tan fácil como darle a subir un fichero zip y él solo se despliega y se instala.
Vale, de acuerdo. Bueno, y cambiando un poco de tema, otra cosa que hay que tener en cuenta es el posicionamiento SEO. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos utilizar posicionamiento SEO con OpenCMS?
Bueno, pues en realidad OpenCMS no trae ningún módulo o funcionalidad específica para el posicionamiento SEO. Pero claro, sí hay ciertas características de OpenCMS que se pueden utilizar para potenciar el posicionamiento. A fin de cuentas, en realidad eso sobrecae todo todo ese trabajo sobrecae sobre el desarrollador de la plantilla y también del editor del contenido. Las herramientas que tenemos, pues, son OpenCMS, todos los recursos tienen una serie de propiedades. Entonces, en esas propiedades, pues tenemos la propiedad keyword, que son las palabras clave, el title, el description, que son etiquetas que se utilizan para el tema del posicionamiento. Entonces, ya es cuestión de que el desarrollador las utilice, las lea las propiedades y las ponga en el código de su JSP. Y claro, también recae el peso sobre el editor para que realmente rellene esas propiedades o, bueno, también se puede hacer que se rellene de forma automática, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, en realidad, recae sobre esas dos figuras todo el tema del posicionamiento web, sobre todo de parte del desarrollador. Y después, bueno, en OpenCMS también podemos usar la URL amigable, que siempre ayudan al tema del posicionamiento, y sobre todo porque, como todos sabemos, si en el nombre del archivo van incluidas las palabras clave, también se tienen en cuenta. Entonces, un poquito utilizar esos temas para potenciar el posicionamiento.
Vale. ¿Y qué alternativas tenemos frente a OpenCMS? ¿Qué otras CMS existen y qué ventajas se obtienen?
Bueno, evidentemente el mundo de los CMS es amplio, ¿vale? En el mercado. Existen CMS prácticamente en casi todo lenguaje de programación. Y bueno, existen desde CMS de pago muy completo, existen CMS evidentemente de código libre, como es el caso de OpenCMS. En el mundo dentro de los CMS de código libre, el mayor competidor, por lo menos bajo mi punto de vista hoy día de OpenCMS, es Drupal. Drupal está hecho en PHP, por lo tanto aquí, a la hora de discutir cuál es mejor, si Drupal o OpenCMS, podemos empezar discutiendo sobre qué lenguaje de programación es mejor, PHP o Java. Esta es la eterna discusión que me imagino que todo el mundo habrá tenido en algún momento. A nivel de características de, por ejemplo, Drupal, es muy complicado saber cuál es mejor y peor. Realmente ambos andan a un nivel muy parejo. Después existen otros gestores de contenido, por ejemplo, el caso de Joomla, también en PHP, que digamos que su finalidad es otra. Es decir, Joomla se va más a un público, a un tipo de proyectos, por llamarlo de alguna forma, menos profesionales. Es decir, aunque hoy día se está usando Joomla para proyectos grandes y es así, pero quizá es un tipo de CMS más útil para webs menos profesionales, webs más pequeñas, y en la que la gestión quizás no es tan potente como puede ser a lo mejor las necesidades que tiene la web de una administración pública, por ejemplo. Entonces, digamos que se orientan a un mercado distinto. Después, dentro de Java, ¿vale? Hay otros productos, puede ser Magnolia. Bajo mi punto de vista, yo no sé, no he entrado mucho en detalle en este gestor de contenido, pero lo veo como un nivel por debajo. Es decir, lo veo mucho menos evolucionado, mucho menos, con mucha menos funcionalidad y con bastante más problemas a la hora de conseguir echarlo a andar. Después, bueno, no son CMS, pero hoy día también se están usando muchos como CMS. Es el caso de Alfresco. Realmente Alfresco no podemos considerar que sea un gestor de contenido, pero sí es cierto que se está usando en ciertos proyectos como gestor de contenido. Y después, igual que el caso de LightRide. LightRide es un gestor de portales, muy potente como gestor de portal, pero a nivel de gestión de contenidos, pues yo creo que está todavía muy verde y está muy por debajo de las características que ofrece OpenCMS. Ya, bueno, en otros lenguajes de programación también, en .NET, tenemos el .NET Nuke, el propio SharePoint de Microsoft, son otros gestores de contenido se mueven otros en distintos niveles de uso. En fin, aquí cada uno, evidentemente, podemos llevarnos hablando un rato sobre las ventajas de uno y de otro y, en fin, necesitaríamos a lo mejor alguien que nos ayude, que nos comentara un poquito más de estos gestores de contenido.
Vale, y bueno, ¿y qué ventajas destacáis de OpenCMS frente a otras herramientas?
Algunas de las ventajas de OpenCMS, por lo menos de los últimos años para acá, yo creo que está intentando asegurar que se cumplan los estándares. Poco a poco pues va integrando más estándares. Es un proceso evidentemente lento. Hay que tener en cuenta que no puedes cambiar completamente tu lógica de negocio de un año para otro, porque puedes conseguir que muchos de los usuarios que están usando OpenCMS para el desarrollo, su web se queden obsoletas. Y todo su desarrollo de módulo. Entonces lo hacen poco a poco con mira a eso. O sea, tienen como política intentar no fastidiar, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de los demás. Siempre en todos los congresos de OpenCMS que se han hecho, se empieza a preguntar: oye, ¿os parece bien que cambiemos esto? No sé qué. Tened en cuenta que si cambiamos esto, se va a haber afectado tal y tal cosa. Aunque, bueno, también siempre que ellos modifican algo, si les preguntas, te suelen decir qué es lo que puedes hacer para solucionar qué tienes que cambiar en tu desarrollo para que no te cueste menos trabajo. Después, bueno, tenemos que también con OpenCMS se puede integrar muchos frameworks, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que actualmente se puede usar Hibernate con OpenCMS, jQuery, por ahí hay algunos casos que se han integrado también Spring, yo personalmente no lo he hecho. Tenemos que también que en OpenCMS, una cosa que está bastante bien, es que podemos hacer una integración real y al 100% con aplicaciones existentes, incluso que estén en otros lenguajes, ¿vale? Evidentemente, si tú coges cualquier aplicación en Java y la puedes integrar con OpenCMS, te podrá costar más o menos. Pero claro, ya que encima puedas coger una aplicación en PHP e integrarla e incorporarlo dentro de tu propio OpenCMS, ya es genial, sobre todo para el tema de migraciones. Algunos casos que lo típico, tengo que la página web está hecha en PHP y claro, yo no quiero cambiar de gestor de contenido o no quiero cambiar mi aplicación porque claro, todo el desarrollo, aparte de todas las aplicaciones que yo he podido desarrollar alrededor de esa página web, las voy a tener que rehacer. Pues no, ahora lo que puedes hacer es coger OpenCMS, usarlo para gestionar tu página web y si tienes cualquier aplicación que hayas creado a medida para ti, puedes usar unos módulos que existen, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que te permite meter PHP dentro de OpenCMS, por ejemplo, PHP o por nombrar algún lenguaje. Después, claro, en OpenCMS no solo te sirve para hacer páginas web. A ver, evidentemente es un gestor de contenido y su finalidad es crear una página web, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, si pensamos en un gestor de contenido como en realidad una especie de repositorio en el que se guarda información, ¿vale? Pues ya cualquier aplicación que requiera guardar información, por ejemplo, yo una aplicación que hice fue una gestión de currículum, ¿de acuerdo? Y yo uso OpenCMS en una plataforma web 2.0 de gestión de currículum para una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no nos quedamos simplemente en aplicaciones en páginas web, sino podemos hacer páginas web 2.0, podemos hacer comunidades, podemos hacer foros, podemos hacer aplicaciones de gestión, podemos hacer redes sociales, todo lo que nos apetece, todo lo que queramos dentro de unos límites, ¿de acuerdo? Después, claro, una de las cosas que se habla mucho de OpenCMS o se critica mucho de OpenCMS es la comunidad. Bueno, uno de los motivos al cual se debe esto es que evidentemente Java es caro cuando hablamos de hosting, ¿de acuerdo? En cambio, PHP o cualquier otro, no. Cuanta más barato resulte para una persona hacer, porque si yo voy a hacer mi página web personal, a lo mejor no me interesa pagar un gestor en Java. Yo me voy a un PHP, uso un gestor de contenido PHP y si yo necesito algo, pues yo aprendo PHP y yo me lo programo. Entonces, claro, la comunidad es más grande, la comunidad libera más cosas, ¿de acuerdo? Por este, yo supongo que el problema viene de ahí. Pero claro, también tenemos una ventaja que nuestra comunidad poco a poco va creciendo. ¿De acuerdo? Entonces va creciendo y además son casi siempre la comunidad suele ser una empresa. Y claro, una empresa pues ya tiene más dinero, por decirlo de alguna forma, y van liberando más módulos, se van haciendo más módulos y poco a poco estamos consiguiendo que la gente se conciencie un poco y comparta lo que tenga. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero bueno, poco a poco se va mejorando en este sentido. Después, como he comentado, el tema de hosting Java. Tenemos, por ejemplo, que con la característica de multisite de OpenCMS podemos tener X portales, dependiendo, muy relativo, de cuántas visitas haya en cada portal y demás. Pero se pueden tener perfectamente 40, 50 portales y claro, no es lo mismo pagar un hosting para un solo portal que pagarlo para 50. De acuerdo, entonces el precio se divide y se minimiza, entonces ya te puede empezar a salir más rentable usar OpenCMS en cuestión del hosting, claro. Y Bueno, básicamente, por mi parte, yo creo que esas son las ventajas que yo le veo a OpenCMS.
Yo aquí, en el tema de la comunidad que ha comentado Alejandro, quiero profundizar un poquito más. El tema de la comunidad es muy relativo. Cuando nos dicen siempre, por ejemplo, si nos vamos a ranking de visitas, de búsquedas que hay en Google sobre Drupal y sobre OpenCMS, vemos que la diferencia es brutal. Sí, Drupal gana OpenCMS de una manera exagerada. El problema es que todo lo que mueve Drupal alrededor son una serie de muchísimos módulos desarrollados, muchísimas plantillas desarrolladas, pero el problema de cuando hay tanta comunidad es también la calidad de las cosas que se desarrollan. Yo muchas veces cuando en algunos casos me he hablado con gente de Drupal, es cierto que hay muchísimos módulos para cualquier cosa, pero es muy complicado encontrar un módulo que realmente funcione bien. Es decir, encontrar un módulo que realmente al final no sea útil para lo que buscamos. Sin embargo, en el tema de OpenCMS es muy distinto. En el tema de OpenCMS hay muy pocos módulos liberados, pero también es verdad que esos módulos han sido liberados y seguramente estén en producción en un portal que está funcionando, que es un portal importante, porque una de las características de OpenCMS es que su uso casi siempre se ha derivado a portales con entidad. Entonces, si decimos que encontramos un módulo de Google Maps, probablemente en Drupal a lo mejor hay 200 módulos de Google Maps y en OpenCMS hay 2. Pero nos aseguramos que esos 2 por lo menos están funcionando bien. Eso me gustaría pues comentar un poquito la diferencia entre las comunidades de uno y de otro.
Vale, de acuerdo. Bueno, vosotros tenéis experiencia en proyectos reales y conocéis proyectos reales. ¿Podríais hablarnos un poco de esa experiencia o de cómo es el rendimiento con OpenCMS?
Sí. En tema de proyectos reales, históricamente OpenCMS, por lo menos voy a hablar a nivel de España, se ha usado siempre mucho en administración pública. Quizá uno de los grandes potenciadores de este gestor de contenido ha sido la administración pública, y a la hora del desarrollo de muchísimos módulos todos vienen derivados de ahí. También se ha usado para proyectos de grandes empresas. Es decir, está siempre el caso que se comenta en la conferencia, pues la web de, por ejemplo, de Bayer o la Royal Library de Dinamarca. Son proyectos que ves unas cantidades y dices, pues OpenCMS funciona en proyectos grandes, sí, en grandes proyectos. Después, mi experiencia personal es que nosotros hemos usado OpenCMS tanto para el desarrollo de portales grandes, enormes, con una gran cantidad de visitas, hasta portales de empresas muy pequeñitas. Es decir, la tecnología es la misma, y con lo que comentaba Alejandro, con el tema del multisite, podemos usar OpenCMS para un portal muy chiquitito o para un portal muy grande. Tenemos pues características que ya hemos comentado, la flex caché, la exportación estática, que hacen que conforme va creciendo el tamaño de un portal no tengamos que cambiar de tecnología. Es decir, podemos empezar a aplicarle funcionalidad o características nuevas que van saliendo de OpenCMS para que el portal siga su funcionamiento. Mira, aquí me gustaría comentar un caso reales de uso que hace poco hemos estado viendo. Es el tema de usar OpenCMS para diarios, para periódicos digitales. Quizás en España no se está dando mucho, pero en Argentina, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una empresa de allí que ha desarrollado una suite de módulos para la creación de portales digitales, o sea, de periódicos digitales. Nos han pasado cifras de visitas y la verdad es que son datos que llaman mucho la atención. Entre estos datos, por ejemplo, tienen uno de sus portales que tienen 35 millones de páginas vistas al mes, que con unos 2 millones de usuarios distintos por mes. Y han llegado a alcanzar de visitas concurrentes a la web de unas 5.000 usuarios conectados al mismo tiempo, por servidor. Son cifras que realmente hacen que pensar, sí, hace que pensar de que realmente OpenCMS se está usando para grandes proyectos. Y se está usando en sitios donde el rendimiento que se requiere es alto. Es decir, un alto rendimiento y una alta disponibilidad. Efectivamente, no podemos usar OpenCMS sino para este tipo de proyectos si al llegar a los 100 usuarios concurrentes esto se viniera abajo. Entonces, bueno, son datos que llaman la atención porque nos hacen ver que se puede usar en proyectos grandes, no solo en webs más medianas.
Vale. Y bueno, ¿y cuál es el futuro de OpenCMS?
El futuro de OpenCMS actualmente es OpenCMS 8, ¿vale? OpenCMS, el año pasado, ¿vale? En la conferencia de OpenCMS Days que se organizó, se comentó, ¿vale? En el roadmap de esta nueva versión, que para julio de este año tendríamos OpenCMS 8. Creo que por ahora no se están cumpliendo los plazos, porque realmente antes de sacar una versión deberían haber sacado por la versión alfa, la versión beta. Por ahora no tenemos noticias, no sabemos qué retraso llevan y cómo anda ese desarrollo, pero bueno, sí se sabe que esta versión más pronto que tarde aparecerá. características fundamentales que trae OpenCMS 8. Una de ellas es JPA. Tal y como ha comentado antes Alejandro, hay un módulo que se desarrolló en el Spring del año pasado, que es el módulo de JPA. Este módulo de JPA va a ser integrado dentro del núcleo de OpenCMS para la nueva versión, lo que va a permitir, pues bueno, el uso ya de múltiples bases de datos que a lo mejor actualmente quedan fuera. Después, características a nivel de edición de contenido. Como ya he dicho, la edición de contenido en OpenCMS vienen con muchas características que hacen que sea muy amigable al editor. Pues se está intentando hacer que todavía lo sea un poquito más. Características del drag and drop, por ejemplo, que tienen la mayoría de gestores de portales. Eso de tener una portada, tener una serie de componentes y poder arrastrarlo y soltarlo y ponerlo donde queramos en nuestro sitio, eso lo va a incorporar la nueva versión de OpenCMS 8. Aún más, mejoras dentro del Direct Edit, de publicación de contenido directo, en fin, son muchas características a nivel de usuario editor, me refiero. Después tenemos otras características a nivel de programación. Ya he dicho, aparte del uso de JPA, van a romper totalmente con Java 4, lo que va a permitir empezar a usar cada vez más características de Java 5, por ejemplo, Generic, que es uno de los temas pendientes que siempre se le ha comentado en las conferencias. Más temas a nivel de código, la adaptación a otro estándar, al JCR. Realmente esto, por ejemplo, es una de las grandes ventajas que Alfresco tiene por encima de OpenCMS. Sí se adaptan muy bien a este tipo de estándares. Se espera, al menos esperamos, que para las nuevas versiones este estándar ya venga implementado. Y también, como he comentado antes, el workflow es una de las grandes tareas pendientes que tiene OpenCMS. Es muy demandado, es decir, un flujo de publicación, un flujo de validación de los contenidos, es importante que venga integrado dentro del núcleo. Aunque tengamos módulos que nos permiten usarlo y la verdad es que están bastante bien, pero se echa de menos algo que venga integrado por defecto, algo que no requiera un gran esfuerzo de configuración y de instalación. Entonces esperemos que este workflow venga por defecto ya en la nueva versión. Y bueno, la verdad es que me gustaría conocer la fecha de lanzamiento, pero por ahora este tema es desconocido. Lo sabrá Alexander y pocos más, me imagino.
A mí lo que me gustaría añadir es que, desde mi punto de vista, yo creo que Alcacon piensa que OpenCMS, en cuanto a gestión de contenido, es bastante maduro ya. El tema de cómo tratan la información, los recursos en sí. Y bueno, yo creo que ya van a empezar a optar por mejorar en cuanto a estándares y sobre todo para que sea cada vez más fácil para el usuario e incluso más bonito. Evidentemente ahora, tal y como la forma que tiene trabajado OpenCMS, es en base a, como he dicho, carpetas. Dentro de las carpetas vas creando las noticias, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista del usuario, para modificar el frontend, a menos que sepa programación o que tenga desarrollado un template configurable, pues le va a resultar más complicado, sobre todo si no sabe informática, que al final la misión de un gestor de contenido es esa, que alguien que no tenga idea de programación pueda gestionar y modificar su web. Entonces van a estar añadiendo precisamente esas funcionalidades que le falta a OpenCMS. En teoría, para esta versión tendrá el drag and drop, que ya, claro, una vez que tú hayas tenido una persona, que un desarrollador que haya hecho la plantilla, la JSP, el HTML, etcétera, ya todas modificaciones de una, esto lo quiero mejorar a la izquierda, esto lo quiero a la derecha, esto lo quiero arriba, esto lo quiero abajo, ya lo puede hacer cualquier persona. Hasta ahora, pues no lo puede hacer una persona sin conocimientos o sin que haya hecho algún tipo de desarrollo a medida para hacerlo. En cambio, OpenCMS pues ya lo va a traer por defecto. Y bueno, ya todas mejoras que de los estándares, pues como todos sabemos, las ventajas que tienen ya los estándares, que cumpla JCR o JPA. Que evidentemente, pues siempre es positivo trabajar con algo que está estandarizado.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues antes de acabar, no sé, me gustaría que invitéis a la gente a que entren a OpenCMS y bueno, y que participen. Y qué es lo que puede hacer la gente, ¿no? Para participar o para. Habéis comentado, por ejemplo, que hacéis charlas, pues que habléis un poco de eso para que la gente entre al portal y bueno, y conozca un poco OpenCMS.
Vale, a mí me gustaría, bueno, aprovechar la ocasión que Javi Hispano nos da al entrar en este podcast para aquellas personas, programadores que estén usando OpenCMS, invitarles a participar. Es decir, actualmente OpenCMS Hispano sigue adelante gracias, bueno, a Alejandro, a mí, a otros miembros de la comunidad que son miembros activos, que participan, pero realmente echamos en falta que la gente se involucre un poquito más. Ya no solo a la hora de liberar módulos, a la hora de aportar información, es a la hora de todo, es decir, incluso de aportar ideas de, no sé, cualquier idea que a alguien se le pueda ocurrir de un módulo, de intentar lanzar una colaboración dentro de la comunidad. Es una cosa que siempre he echado de menos, de que se monten pues desarrollos conjuntos, es decir, que tres personas que no se conozcan de nada empiecen el desarrollo o una aventura de desarrollar un módulo por sí solo, pues lo echo de menos. Y me gustaría ver si la gente se anima a participar un poquito más, no solo ya en el foro. Evidentemente el foro ahí nos tienen para todo lo que quieran, para todas las dudas que quieran resolver, en la web igualmente, y bueno, ya es un poquito eso, llamamiento a la comunidad a que participe y se involucre.
En verdad, sí, tenemos que tener en cuenta que cualquier ayuda es buena, es decir, todo el mundo se ha encontrado con el típico problema de, por ejemplo, no me acuerdo cómo se amplía la memoria en Tonkad o alguna tontería así, que al final siempre te pone a buscarlo en internet, aunque tú sabes que lo sabes, pero nunca te han memorizado, o tontería, o he encontrado una forma de hacer un sitemap con OpenCMS, todo eso se puede publicar. Tenemos secciones para dar y regalar en la web de todo tipo, para artículos. O sea, tampoco tiene por qué ser un artículo estrictamente sobre OpenCMS. En realidad, también hemos publicado algunos artículos sobre SEO que nos han facilitado algunas personas expertas en el tema. En realidad, al fin y al cabo, nosotros hablamos de gestor de contenido y, claro, hay mucho más detrás de la gestión de contenido en sí. Hay temas de maquetación, temas de deseo, como ya he comentado. Entonces, la ayuda puede venir de muchos flancos y siempre es valioso. Siempre alguien se ha encontrado con un problema y lo tiene anotado, pues es tan fácil como decir, mira, que yo he encontrado esta solución, aquí te la mando y nosotros se lo publicamos. También está evidentemente el foro, que siempre se puede pasar, echar un vistazo y a ver si alguien ha tenido el problema que tiene ahora mismo, un problema que tú ya has tenido y sabes solucionar. En realidad es un poco pidiendo, ya que es de la comunidad, da ayuda, siempre, como se suele decir, también es bonito dar, no solo recibir. Entonces, todo el mundo tiene información para compartir y módulos que han podido hacer. Evidentemente, si se trabaja para una empresa, a lo mejor tu propia empresa no te deja compartirlo, pero bueno, siempre se puede ayudar o decir, mira, este módulo se podría hacer así, o cualquier cosa de esa. En realidad, colaborar es muy fácil. Porque si estás trabajando día a día con OpenCMS, seguramente que tendrás un montón de información anotada en tus propios archivos para cuando te vuelva a pasar una cosa que te ha pasado antes, o incluso cómo se hace un menú. Mira, he encontrado un menú ultra chulo en JavaScript que no me tiene OpenCMS, mira, JSP esta. O sea, que en realidad compartir la información que se tiene es muy fácil y no te toma más de 5 minutos.
Vale, de acuerdo. Pues con esa invitación a participar en la comunidad de OpenCMS, a compartir los conocimientos o a preguntar sobre dudas que se tengan, aquí nos despedimos. Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, muchas gracias, Alejandro, y vaya bien.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Venga, hasta otra.